Bienvenidos al episodio número 172 del Pugilato. Muchas cosas se van a hablar hoy aquí. Como siempre, yo voy a tratar de darle un poquito de educación a ustedes sobre lo que va a pasar este sábado, UFC 281. Israel Adesanya, Alex Pereira, de una vez por todas, a ver si podemos por fin entrar en razón y entender que usted no puede simplemente, después de tres peleas, enfrentarse al campeón. Pero como ustedes piensan lo que les da la gana, y ustedes creen que, ustedes y mis colegas también, que eso es lo que a mí realmente, y yo no he hecho ni el intro de este episodio, ni los auspiciadores, yo no he hablado de nada, y ya yo tengo la presión alta, porque la gran mayoría de ustedes, y la gran mayoría de mis colegas, piensa que este sábado Alex Pereira va a coger a Israel Adesanya, y se lo va a almorzar como si, qué sé yo.
Así sea lo último que yo haga.
Y yo no puedo entender de dónde ustedes sacan estas cosas. Porque es que yo me voy a volver loco aquí, porque...
O sea, no sea ridícula.
Loco me voy a volver. Anyways, bienvenidos al episodio número 172. Como siempre, este episodio y todos los episodios del Pugilato son traídos a ustedes por la gente de Champion Translating Services. Mira, si tú estás buscando traducir documentos de manera eficaz, de manera eficiente, de manera correcta, pues usted tiene que comunicarse con la gente de Champion Translating Services. Si usted necesita alguien que le haga la traducción, que le haga la interpretación simultánea, en vivo, en una conferencia que usted esté haciendo, en una videoconferencia por Zoom o Skype o lo que sea, usted necesita ese tipo de servicio, llame al caballote en Champion Translating Services y le dice que el pugilato lo envió, el que podemos hacer allí. Pero lo que sí necesita, si usted necesita este tipo de servicio, necesita que le pongan subtítulos a un video de español a inglés o de inglés a español. Necesita que le interpreten de español a inglés, de inglés a español, algún tipo de conferencia, videoconferencia o algún tipo de video largo, un documental. Necesita que le traduzcan documentos, así sea para proyectos, productos, libreto, lo que sea, eso y todo lo que usted necesita que tenga con ese servicio, hable con la gente de Champion Translating Services. Ahora, ya esto se acabó. Vamos a comenzar oficialmente el episodio número 172 del Pugilato, que comienza ahora. De pensar solamente que mis colegas piensan que Alex Pereira le va a arrancar la cabeza a Israel Adesanya, a mí
me falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
Me hierve, Dios mío, me hierve la sangre así por dentro. Se me quiere salir la sangre por los poros, se me quiere salir la sangre con veneno, porque es que ¿En qué planeta usted, a menos que usted sea Anderson Silva, quien en su segunda pelea en la UFC, le dieron una oportunidad por el título y noqueó al campeón? Pero ese es otro tema. Estamos hablando del mejor peleador de todos los tiempos. Estamos hablando de Anderson, de Spider Silva. No estamos hablando de qué sé yo. O sea, no estamos hablando de Alex Pereira. Yo no sé por qué ustedes se ponen con estas cosas.
The French.
Ustedes están fuera de control. Pero para las personas que están viendo este video o están escuchando este podcast y tienen dos dedos de frente y entienden y comprenden que Israel Adesanya va a ganarse a Alex Pereira, pues quédense aquí. Vamos a hablar de esto de manera objetiva. Ok. El sábado en UFC 281, vamos a ver a Israel Adesanya, el campeón de las 185 libras de la UFC, defender su título frente a Alex Pereira. Ok. Alex Pereira, múltiples veces campeón de kickboxing antes de entrar a las artes marciales mixtas, o por lo menos antes de entrar a la UFC, múltiples veces campeón en múltiples divisiones de la UFC. Un genio con las manos y con los pies. Un genio. Un prodigio. No se le quita nada a Alex Pereira. Alex Pereira enfrentó a Israel Adesanya en dos ocasiones anteriormente. Y según dicen mis apuntes aquí, ustedes no pueden entender lo que dice ahí, porque esa es la letra de una mente privilegiada. No, mentira, yo no soy... yo no soy aquel tipo, yo no soy el cubano aquel esquizofrénico que nunca muestra la cara. Ese no soy yo.
¡Estoy ya de vivir esta maldita vida!
Si usted no sabe quién es el cubano esquizofrénico, escríbame por Twitter. Vaya ahora mismo a la cuenta de Twitter del Pugilato y me escribe. Y hablamos por allí y me pregunta, ¿quién es el cubano esquizofrénico? Anyways, la gente se equivoca porque esto no es kickboxing. Pereira le ganó por decisión la primera pelea a Israel Adesanya, en una pelea en la cual Israel Adesanya apretó, yo creo que a mitad de pelea, un poquito muy tarde. Pero era una pelea solamente 3 asaltos. Esa fue la primera pelea en la cual Pereira lució bien por ocasiones. Yo no vi la pelea. Para mí Pereira ganó. No voy a mentirte tampoco. Fue un poco apretada, pero fue decisión unánime al final del día. Pero eso fue hace más de 5 años, casi 6 años si no me equivoco, más de 6 años, ya se está acabando el 2022, eso fue a mitad del 2016, o más de 6 años. Muchas cosas han cambiado. Ahora, ellos se enfrentaron una segunda vez, y en esa segunda pelea, Israel Adesanya se estaba llevando la mejor parte en toda la pelea. O sea, en la gran parte de la pelea, Israel Adesanya estaba almorzándose a Alex Pereira. Pero, ¿qué pasó? Lo noquearon por fresco, por bajar las manos, por ser un... pues por descuidarse y por tener patrones de defensa débiles. Alex Pereira le arrancó la cabeza, que tenían que tuvieron que ponerle hasta oxígeno. Imagínate que te den tan duro que te tengan que poner oxígeno. Así me da mi esposa, pero no se lo digan a nadie. Mi esposa, oye, haciendo un aparte, mi esposa me pega, al igual que que el resto de mis colegas casados, sus esposas le pegan. Ella mete un jabón, una barra de jabón dentro de una media, de esas medias blancas viejas que ya no vienen. Mete una barra de jabón nueva ahí. Y cuando yo no estoy mirando, me da por las costillas. ¡Ah, que te dije que fregara! ¡Bum! Y me mete por las costillas. ¡Eh, que te dije que saques la basura! ¡Bum! Y me mete así por la rodilla, por la pantorrilla. Pero estas son cosas que nadie nos va a creer. Si yo voy a la policía, nadie me cree. Pero, pues...
Es así.
Anyways, hablando de Adesanya versus Pereira, yo creo que la gente está bien enamorada del hecho de que Alex Pereira tuvo una gran historia en el kickboxing. Tiene un gran resumen, un gran currículo en el kickboxing. Fue campeón de 2 divisiones, creo. Un salvaje, un anormal. Se ganó a todo el mundo. Pero usted no puede debutar en la mejor compañía de artes marciales mixtas del mundo y pensar que en su tercera pelea usted va a ser campeón. O sea, usted no puede pensar que usted va a ser campeón contra uno de los mejores campeones que hay ahora mismo. O sea, ¿qué les hace pensar a usted que porque usted le ganó en otra disciplina a Israel Adesanya, usted puede de alguna manera o de otra ganarle en las artes marciales mixtas? Ok, esto es lo que yo pienso que va a suceder. Al igual que Israel Adesanya encontró su ritmo relativamente tarde para una pelea de 3 asaltos, entiendo que él va a encontrar su ritmo en eso del segundo asalto. Ahora, ojo, muy importante, antes que se me olvide, importantísimo. Alex Pereira va a tener todo su poder listo para esos primeros dos asaltos. Al tercero él no llega con ese combustible, no llega. Pero al segundo llega. Esos primeros dos asaltos son bien complicados para Israel Adesanya. Yo creo que, y lo que él necesita es engancharte con un buen gancho en el mentón y te saca de ahí. Alex Pereira. Ahora, dentro del plan de Israel Adesanya tiene que estar incorporado, y supongo que esto es lo que va a suceder porque su esquina es genial y su equipo de trabajo es genial. Todo el mundo entiende que aquí el peleador con mayores recursos es Israel Adesanya. Alex Pereira es un gran kickboxer con mucha fortaleza. Se acabó. No tiene más nada. Su movimiento lateral no es mejor que el de Israel Adesanya. Su movimiento de piernas, su movimiento de cintura, su habilidad de mantenerse en el pocket y que no lo toquen, no es mejor que Israel Adesanya, ¿ok? Aquí quien tiene todas las de ganar es Israel Adesanya. Fuera de que Alex Pereira le toque el botón de pánico y lo manda a dormir, que muy bien puede pasar. Pero aquí voy. Pienso que Israel Adesanya retiene su título por decisión. Yo creo que ese primer asalto se navega con mucho cuidado. Israel sale de ahí. Creo que el segundo asalto, Israel Adesanya va a ir encontrando su ritmo, cayendo en tiempo, descargando los patrones. Del tercero en adelante ya él tiene que navegar en piloto automático. Ya él tiene que, del tercero al quinto, él tiene que ir punteando. Esto no puede ser una guerra. La gente quiere ver una guerra sangrienta. Eso no es lo que le conviene a Israel Adesanya. Vamos, aquí la única apuesta segura. Aquí la única apuesta segura que tenemos es que la gran mayoría de los retrógradas que comentan en estos videos y que hablan de artes marciales mixtas desde el sofá con la cara llena de palomitas de maíz y de grasa van a decir que esto fue una pelea aburrida porque Israel Adesanya es un peleador aburrido. Eso es lo que van a decir. Pero yo dije lo mismo del libro de Don Quijote. Y es una obra maestra de la literatura, pero para mí es aburrido. ¿Por qué? Porque yo no soy un seguidor de la literatura, no me gusta la literatura clásica, no me gusta. Pero para alguien que haya estudiado eso y que le guste y que le apasione la literatura y que siga a estos grandes autores, pues Don Quijote y todos esos libros que este tipo de persona estudia, pues son obras maestras. De la misma manera, para usted que es un rabo de yuca, que me está mirando o escuchando ahora mismo, que usted considera a Israel Adesanya un peleador aburrido, pues de la manera en que él va a dominar a Alex Pereira, va a ser una manera aburrida para usted, porque, pues, si usted es una de las personas que considera que Israel Adesanya es aburrido, usted come con las manos, así, come espagueti con las manos, se limpia con el mantel que está encima de la mesa, usted ensucia las toallas del baño que su abuela le dice que no las toque. Usted es indeseable, es una persona triste, una persona que no se le puede invitar a comer afuera, un tipo de persona que uno lo saca, uno lo invita a algún lugar y lo que le hace es hacerlo pasar vergüenza. Indeseable. Persona que piense que Israel Adesanya es un peleador aburrido, es una persona que se debe quedar en su casa, excluido de la sociedad, sin duda alguna, porque imagínate, ¿para qué? Usted camina porque usted vio a las gallinas primero. Si usted piensa que Israel Adesanya es un peleador aburrido, usted camina de milagro, usted camina porque Dios tuvo misericordia de usted, y porque usted primero se le cruzó por el camino una gallina antes que una serpiente. Porque si no, usted se arrastraría por el suelo así. Como una serpiente. Ah, La mayoría del tiempo yo no puedo ni creer las cosas que yo digo en este podcast. Bien.
A mí me vale verga.
Entonces, Israel Adesanya, por decisión, yo creo que de los 5 asaltos él se lleva 3 de manera cómoda. Yo creo que esos primeros 2 son complicaditos. Yo creo que hasta él se puede robar el 2 si se mantiene disciplinado. ¿Por qué? Por los factores de la técnica, la destreza, pero el daño que Alex Pereira se hace para hacer el peso. Esto es un tipo que fuera de campamento estaba 47 libras por encima del peso. Sí, señora, sí. Usted que está ahora mismo saliendo del supermercado, de hacer compras y de comprar 2 o 3 cositas con el dinero que tiene, me escuchó bien, me escuchó bien. Yo dije que Alex Pereira, cuando se anunció la pelea contra Israel Adesanya, estaba fuera de campamento, ¿verdad? O sea, el tipo pesaba 47 libras por encima del límite de las 185 libras. So, el tipo estaba en 232 libras. El tipo estaba en 200, me escuchaste bien, 232 libras pesaba Alex Pereira fuera de campamento. Y tiene que pesar ahora mismo 185 libras la noche del pesaje. Claro, el tipo va a rebotar a 200 y pico de libras nuevamente. Pero el daño que él se hace para pesar 185 libras en el momento del pesaje, ese daño es clave. Y la reserva de la cual él está sacando energías para hacer ese peso, él no puede reponer esa energía en un día, en 24 horas. No puede. So, Alex Pereira tiene 3 buenos asaltos, tal vez 2 asaltos y medio buenos de combustible. Y en verdad, el primer asalto es el más peligroso. Ese es el asalto en el cual Izzy lo va a estudiar y lo va a mantener lejos. No creo que él noquee a Israel Adesanya. Todo puede pasar. Y Alex Pereira tiene un marrón en las 2 manos. Ciertamente. Ciertamente. Y fácilmente, en el primer asalto, él coge a Israel Adesanya, le da un gancho de izquierda, un recto de derecha, lo patea 2 o 3 veces, le da un gancho de izquierda bien desproporcionado y lo tienen que sacar en camilla y ponerle oxígeno otra vez. Todo esto puede pasar, pero no va a pasar. Y espero que seamos lo suficientemente inteligentes para entender que no va a pasar. Israel Adesanya va, en mi opinión, va a retener su título de las 185 libras frente a Alex Pereira este sábado en UFC 281. Bien, y en la pelea que no necesariamente es la coestelar, pero es una de las más populares en la cartelera, Michael Chandler se estará enfrentando a Dustin Poirier. Por el título del campeón del pueblo, en realidad, esta va a ser la pelea más interesante, la pelea más divertida, digamos, antes del estelar. Esta es la pelea, la batalla de 2 ligeros, entre comillas, que realmente no son ligeros. 2 ligeros que esa noche van a estar fácilmente cerca de las 190 libras. Van a estar 30 libras por encima del límite. Yo no sé por qué estas 2 personas siguen peleando en 155 libras. Vamos, Dustin Poirier y Michael Chandler no van a ser campeones de la UFC en esa división nunca más. Y nunca lo fueron, pero nunca van a estar cerca del título otra vez. Pues ¿por qué? Por la edad, por el tipo de contendiente que hay detrás de ellos, por el campeón que hay actualmente que no va a perder en los próximos años. Todos estos factores me llevan a esa conclusión. De que estos 2 debieron haber hecho esta pelea en las 170 libras y ya. Yo no entiendo aquí, digo, a lo mejor yo me estoy equivocando, déjame chequear aquí rápidamente en Tapology a ver qué es la que hay, porque, ¿verdad? A menos que yo me esté equivocando, esta pelea va a ser sin lugar a duda en las 155 libras. Ahora, yo espero equivocarme y ver que ellos van a pelear en las 170. No. Aquí está. Esta pelea va a ser en las 155 libras. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si usted... Esta pelea sería mucho mejor si los dejan pelear a ellos en las 170. porque no se tienen que matar. Seamos honestos, ellos no van a ser campeones de las 155 ligas en ninguno de los dos. En esta etapa de su carrera que ellos están, ellos no van a ser campeones, ninguno de los dos. Están en la curva de los 40 casi. Ya sus mejores años pasaron. Ahora ellos están en la etapa de hacer buenas peleas que les traigan mucho dinero y que entretengan a la gente para poder hacer su dinerito y retirarse dignamente. No hay necesidad de matarse haciendo un peso que no te conviene ya. Dustin Poirier anda ahí casi en 200 libras fuera de campamento. Michael Chandler también. Entonces, creo que, vamos, yo sé que ellos están en el ranking de los ligeros y todo lo demás, pero vamos, no es necesario. No es necesario. Esta pelea de Dustin Poirier y Michael Chandler debió haberse firmado en las 170 libras y se acabó el problema y nos daban una mejor pelea de lo que nos van a dar ahora, porque tienen combustible, tienen el tanque lleno, no se restaron combustible para hacer el peso, dos tipos enormes, vamos. Pero anyway, bien, aquí quien tiene las mayores herramientas para mí es Michael Chandler. ¿Por qué? Porque Michael Chandler no solamente pega, sino que es un pegador, es un luchador nato. Es un tipo que desde que salió del vientre de su madre le hizo un double leg al doctor. Le hizo un ankle pick al doctor y se lo llevó. El tipo nació para ser luchador amateur. Tiene el cuerpo, tiene un torso grande, piernas fuertes, brazos fuertes, aunque no muy largos, un poquito cortos, pero el cuello bien cerrado. El tipo nació para ser luchador. Y esas destrezas y esos regalos físicos que tiene le hacen muy bien en cuanto a la explosión de cerrar la distancia y ese movimiento de abducción. Papi, yo soy casi doctor y yo soy... ¿Quién es a John Anik? ¿Quién es Joe Rogan? Coño, ustedes deberían al menos darme un aplauso por este análisis que yo les estoy dando. Gracias, gracias. Acá, quien yo creo que puede hacer la pelea más inteligente es Chandler, Michael Chandler. Él puede hacer la pelea más inteligente. Él no tiene que hacer una guerra como la de como fue contra Justin Gaethje. No es necesario. Pienso que puede hacer una pelea bien inteligente que tal vez no tenga ni que coger ni que sufrir ningún tipo de daño. Él puede controlar esta pelea en el suelo. Mucho cuidado con la guillotina de Dustin Poirier, que la puede encajar, que casi se le encaja a Khabib Nurmagomedov ahí en Abu Dhabi, y se va a volver todo el mundo loco y van a pegarle fuego ahí en el al octágono si Dustin Poirier le ganaba. Pero, en fin, aquel que pega más duro es Dustin Poirier. Mucho cuidado con eso. Es un tipo fuerte que tiene su takedown defense. Tiene su defensa de takedown bastante pulida, ¿no? Es un tipo que lleva años y años y años entrenando ahí en American Top Team, que es una fábrica de salvajes. Disculpen. Y él ha visto muchos luchadores, ha enfrentado muchos luchadores. Y yo creo que está en un momento de su carrera que sabe utilizar su cuerpo mejor que en cualquier otro momento. Ahora, con eso dicho, las destrezas que tiene Michael Chandler de lucha, para él es como caminar, ¿entiendes? Él no tiene que pensar nada, él solamente reacciona. Veo que lo más probable aquí sea que Michael Chandler, si quiere, controle esta pelea con la lucha. ¿Es eso lo que va a pasar? Lo dudo. Pienso que van a irse de tú a tú. Y si se van de tú a tú, Dustin Poirier es el que tiene todas las de ganar. Arriba, con las manos, el que tiene todas las de ganar es el señor Dustin Poirier. No es ni cerca. So, si se van del tú a tú, me voy con Dustin Poirier y me huelo a que eso es lo que va a pasar. Así que me voy con Dustin Poirier, tal vez por la vía del knockout técnico o la decisión. Pero es que la decisión es complicada contra un luchador. Si Dustin Poirier va a ganar, tiene que ser por knockout técnico. ¡Uy! Y la tercera pelea más relevante de esta cartelera. Carl Esparza defenderá su título de las 115 libras frente a Zhang Weili. Nos estremecimos todos cuando vimos a Zhang Weili levantar a Francis Ngannou. Esta pasada semana lo levantó en peso. Francis Ngannou casi pesa 300 libras. Y Zhang Weili lo levantó como si no fuera nada. pero eso no te gana una pelea. Eso te gana muchos views en las redes sociales, pero no te gana una pelea. Pienso que Carl Esparza, nuevamente, al igual que Michael Chandler en la pelea anterior, pienso que Carl Esparza, con su lucha, puede navegar en piloto automático a una decisión. Ese es mi pronóstico. Pienso que Carl Esparza va a dominar con su lucha de principio a fin. Tiene la estamina para hacerlo, tiene las destrezas para hacerlo. Zhang Weili no es una gran luchadora. Carl Esparza sí lo es. Ahora, Zhang Weili es grande para la división. Número uno. Número dos, Zhang Weili pega fuerte. Si Zhang Weili logra encajar a Carl Esparza temprano, aquí vamos a tener... aquí vamos a tener un problema serio. Porque Zhang Weili pega. Pega. Lo que le hizo a Jonathan Jacek y lo que le ha hecho a todas las personas que ha derrotado por nocaut. O sea, ella la tiene. La tiene. Tiene ese poder y tiene ese boom. Y creo que lo puede hacer. Creo que Zhang Weili puede ganarle el título a Carl Esparza por nocaut. Pero, déjame pensar. Estoy pensando aquí en vivo con ustedes. Carl Esparza puede dominar. Carl Esparza tuvo mucho tiempo fuera por problemas de lesiones. Pero aún así su calibre está ahí. Es una mujer que en su niñez creciendo tuvo que luchar con varones porque... en donde ella creció no había muchas niñas que practicaran lucha y tuvo que desarrollar muchas técnicas y mucha fuerza para competir con varones. So, ella tiene unas ventajas cuando llega a este nivel porque en su desarrollo estaba en desventaja y aprendió a sobrepasar esos obstáculos. Me gusta Carl Esparza en esta pelea. So, me voy con Carl Esparza por decisión en esta pelea. ¿Ok? Y eso es todo con UFC 281. Nos movemos a otra cosa. Es que Don King está hospitalizado en Miami, Florida. Él se supone que pues se presentara a una actividad del Consejo Mundial de Boxeo esta semana. Y se excusó porque está hospitalizado en Miami, Florida. Don King tiene 91 años. Yo creo que en la historia del boxeo, Don King tiene que estar entre los tres seres humanos más despreciables. Ahora, yo no me alegro de que alguien se muera o se enferme. De muy pocas personas. Yo no quiero que Don King se muera, pero... Tim Witherspoon sufrió mucho con él. Mike Tyson sufrió mucho con él. Muhammad Ali sufrió mucho con él. Las figuras del boxeo, el mismo Tito Trinidad, que es una de las figuras más importantes del boxeo en Puerto Rico, todas las figuras del boxeo que estuvieron con él sufrieron. ¿Verdad? Yo creo que ya es hora de entregar el equipo. Esperemos que, ¿verdad?, que todo esté bien y que todo vaya bajo control, que no se complique mucho, pero ya es hora de entregar el equipo. Y hablando de boxeo, vayamos a la sección favorita del pueblo, la sección de los genios de la insuficiencia. Y es que el señor que todo lo compone de manera incorrecta, el señor Mauricio Sulaimán, gracias por nada. El señor Mauricio Sulaimán anunció en la convención número 60 del Consejo Mundial de Boxeo en México que va a sacar a todos los boxeadores rusos del ranking de la CMB, del Consejo Mundial de Boxeo, y que ningún boxeador ruso, ningún boxeador nacional ruso va a poder pelear por un título de la CMB. Ok. Y él, obviamente, déjame explicar por qué. Él anunció esto, pues porque Rusia invadió a Ucrania hace unos 9 meses aproximadamente. Yo yo no sé qué Mauricio Sulaimán piensa que está haciendo. No sé. Pero él cree que ahora mismo la gente de Ucrania está diciendo, uff, ese Mauricio Sulaimán, la verdad que, su acción repercute de manera impresionante en esta guerra. No, no, para nada. Esto no tiene nada que ver. La gente, Vladimir Putin, ¿tú crees que está ahora llorando desconsolado? ¿Usted cree que, mire,
el retrasado mental?
¿Usted cree que Vladimir Putin ahora mismo está desconsolado llorando en su oficina porque Mauricio Sulaimán le dijo que los boxeadores rusos ya no podrán competir por un título del CMB? Voy más lejos. El señor Mauricio Sulaimán, tras de que es un genio de la insuficiencia, lo hizo tarde. Van 9 meses desde la invasión de Rusia a Ucrania. Hasta que hubiese esperado un año para hacerlo redondo. Mira, y voy aún más lejos, aún mucho más lejos. El campeón actual de la CMB de las 175 libras, adivinen dónde nació. En Rusia. Artur Beterbiev. Vive en Canadá, pero es ruso. Y según lo que se estipula entonces con esta acción y con esta sanción que está dando Mauricio Sulaimán, entonces no podremos ver la pelea entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, porque Dmitry Bivol es ruso. Y entonces, para hacer esta pelea, sería por todos los títulos que tienen ellos. O sea, sería por el título indiscutible, que es el título de la AMB que tiene Dmitry Bivol, y el resto de los títulos los tiene Artur Beterbiev, que es el de la CMB, OMB y el de la FIB. Entonces, Dmitry Bivol es ruso, no podrá pelear contra Artur Beterbiev ni buscar una oportunidad por el título, porque es ruso, pero Artur Beterbiev también es ruso. Entonces, Mauricio Sulaimán es como estos molinos que ponen en los lugares de que no hay viento. Ustedes los han visto. Existen estos molinos que las diferentes administraciones de los países pues los ponen donde les da la gana, pues porque crean proyectos inútiles. Y los, es como cuando tú pones un molino en un lugar donde no hay viento. Ese es Mauricio Sulaimán. Un molino en un lugar donde no hay viento. No sirve ni para verlo. Así que yo lo que deseo es que el boxeo se desligue de una vez y por todas de todos los organismos. Por favor, eso es lo que yo pido. Encarecidamente, eso es lo que yo pido. No pido más nada. Yo pido que se desligue el boxeo por completo de todos los organismos. Y por, me quedan aquí, quiero mostrarle 2 cositas más. Y es que, miren esto. Aparentemente en Chile la cosa está tan mala que los loros están robando ahora artículos de celulares. Y lamentablemente, si usted está solamente escuchando este episodio y no lo está viendo, pues voy a tener que narrarle lo que está sucediendo aquí. Pero este loro, para la gente que no sabe, un lorito es como una cotorrita, ¿no? Un loro es así como un pajarito como verde. Es que en Chile, recientemente, no recuerdo ahora mismo cuándo fue que ganó la administración actual, en diciembre. Voy a buscarlo aquí. Chan, 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 chan. Ok. Yo no estoy seguro ahora mismo qué es lo que está pasando. Ajá. Es que en Chile ganó el Partido Comunista, ¿no? Boric, ¿verdad? Boric, Gabriel Boric. ¿Verdad? Alguien que me... No. Espero que, si lo estoy diciendo mal, pues que alguien me corrija. Pero entiendo que ese señor fue el que ganó. Él es el presidente ahora de Chile. Déjame hacerlo aquí un Google Search, porque imagínese usted. Presidente Chile, discúlpenme, es que yo no estoy muy pendiente a la... Ah, sí, él es el presidente. Gabriel Boric Font. Y si no me equivoco, él es comunista. Él es de el Partido Comunista. Anyways, miren qué mal están las cosas en Chile. bendito, mis hermanos chilenos, que los loros, para poder sobrevivir, están robando auriculares de celulares. Mire. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pensando este loro? Espérate.
Bueno, yo necesito. Hay que alimentar a los muchachos. Las cosas están duras. Este sangrado de la camisita cuadrada, de la camisita azul. ¿Y esos audífonos? ¿Para qué sirven? Hacho, yo llevo esto a la casa de empeño. Voy y vengo. Un loro delincuente, un loro delincuente. ¡Ey! ¡Parece el loro! ¡Me robó los audífonos! ¡Ay, Dios mío, qué estúpido! Bueno, ahora sí, por último, vamos a esto. Miren esto. Esto fue en una de estas carreras que hacen en los Estados Unidos, como Rally Car Racing o como... No es NASCAR ni F1, pero son carritos así que similares. Entonces, lo que está pasando aquí es que estos señores están peleando por alguna razón. Entendamos por qué. Entendamos qué es lo que está sucediendo aquí. Vamos a darle aquí full screen a esto. Y vamos a ver qué pasa, porque es que a mí me gusta analizar estos combates así como callejero. Ya me voy a darle volumen a esto, porque espero que no se escuche tanto. Ahí está. Aquí hay un señor de camisa amarilla y un señor de camisa gris. Y hay un señor de camisa negra que los está tratando de separar, pero nada va a pasar. Yo veo que el de la camisa amarilla ya tiene la mano derecha lista para disparar. Vamos a ver qué pasa. Y los veo discutiendo, está hablándole, están como... Los ánimos están muy caldeados y pienso... Pensé bien, porque miren cómo el de la camisa amarilla saca la mano de manera terrible. Esto es como le llamamos en Puerto Rico, un barrecampo, un golpe que realmente no tiene orden ninguno. Vamos a ver qué pasa aquí. Veamos esto otra vez. Sale el barrecampo, duro. ¡Puh! ¡Wow! Un derechazo, pero bien puesto. Estoy cansado de ti, no quiero escuchar las estupideces que me estás diciendo. A ver qué está pasando ahí. ¡Bum! Un derechazo. Las gafas terminaron como en el segundo carril de la pista. Miren, y después él lo siguió como para el ground and pound, pero no mucho siguió. No pasó más nada de ahí porque el tipo lo noqueó con un solo golpe. Usted tiene que entender el lenguaje corporal de la persona a quien usted le está hablando. Si usted le está hablando a una persona y están teniendo una discusión bastante acalorada y el tipo tiene la mano como la tiene él, que la tiene lista para tirar, no está arriba, está por las piernas. Pero la posición que tiene el chamaco ahora mismo de la camisa amarilla es la posición de alguien que puede hacer, que está pensando en hacerte daño y darte de manera desprevenida. Si usted se da cuenta, él está tratando de dormirte con la otra mano, pero la realidad del caso es que él está listo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber? Porque él hace un cambio de peso, ahí está. Se mordió los labios, bajó un poco las rodillas y conectó ese derechazo. Fíjate, ahora que lo veo, no es un golpe feo. No es un golpe feo para nada. Hizo una muy buena rotación de la cintura. Si usted se da cuenta, cuando usted ve el puño de él, o sea, la rotación fue perfecta, aunque las manos no estaban aquí, estaba aquí, pero él siguió de manera perfecta. Hizo la rotación correcta de la cintura y el brazo, ¿ves? Su mano estaba aquí, ¿verdad? Su mano sí, así. La rotación de la mano con la que dio el gancho no fue así. Fue perfecta. Si usted ve ahora mismo una escuela de boxeo, le van a enseñar a que ese gancho, usted tiene que girar de esa manera. O sea, que el tipo tal vez sí sabe lo que está haciendo. yo le doy un aplauso, porque el tipo se lo merece, sin duda. Bueno, ya, vámonos de aquí. Gracias por escuchar, gracias por ver. Recuerden que UFC 281 es este sábado. Mis picks son Adesanya por decisión, Poirier por knockout y Carla Esparza por decisión. En esas tres peleas, las tres peleas más importantes. Los quiero. Suscríbanse. Si usted aún no se ha suscrito a mi canal de YouTube, hágalo ahora. Si está escuchando esto en Apple, por favor, déjeme un review. Si está escuchando en Spotify, déjeme un review. Por favor, lo necesito. Ayúdame con eso. Si usted no tiene ninguna de estas aplicaciones, búsquela, bájela, descárguela. Y deje un comentario, por favor. Y déjeme 5 estrellitas. Por favor, lo voy a necesitar. ¿Está bien? Gracias. Los quiero mucho. Y recuerden que acá en El Pugilato, el combate es vida. Hasta la próxima.